Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita del Guajiro Peña, como pudieron apreciar, Radio Martí. Desde Miami, muchas gracias. Desde Miami, les informa Pepe Lacayo.
De Guanabacoa, en La Habana, Cuba, según Carrillito, ¿eh?
El Pepito Lacayo. ¿Dónde nació este animalito?
Te acaban de decir Guanabacoa, Cuba.
¿Dónde?
Claro, Guanabacoa.
¿De verdad?
Sí.
¿Dónde queda eso?
La tierra de Pepe Antonio.
En La Habana.
No, eso es Cienfuegos.
No.
No es en... arregla La Habana del Este, que está un poco más
Cienfuegos, yo sé dónde queda Cienfuegos, Guajiro. Y además,
del sur.
Eso se llama 100 Fires.
Yo te digo la verdad, no sé si tú lo dices como chiste, pero para muchas personas es un privilegio grandísimo, pero bien grande ser cubano. No importa lo que esté pasando en nuestra querida patria, pero a través de la historia... Yo sigo leyendo un periódico aquí libre y da gusto. Y disfruto mucho de las cosas que sucedieron en el pasado en nuestra querida patria. Pero hay otros países que están peor que nosotros, con todo ese problema. ¿Qué te parece?
Yo nací parece...
en la capital de Cuba. Dilo
sí.
Tú mismo.
No, sí, sí. Victoria de las Tunas, Balcón del Este. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia.
Detrás de los controles, en la esquina caliente, Emilio Cejo.
De Bolivia, país maravilloso. Entre él y yo vamos a empezar a practicar béisbol en Bolivia. Vamos a llevar 5 equipos de muchachos de 16, 18 años. ¿Qué te parece?
¿Para qué lo presento, verdad? Si lleva hablando media hora. Ahí está el Guajiro Peña. Eso es todo lo que les voy a decir. Y patrullando el jardín derecho, hoy... En el outfield, Edemio Navas González.
Muchas gracias, Pepito. Buenas noches a ti, a todos nuestros amigos oyentes allá en Cubita la Bella. Comenzando, por supuesto, en el oriente cubano hasta el occidente, sin dejar de pasar por los cayos adyacentes y allá en Nueva Gerona, la isla. ¿Qué te parece, Guajiro?
Cayo Mambí.
Cayo Mambí es la tierra de Haroldi Chama, allá en la parte se acerca a Mayarí.
Cayo Mambí, ¿tú sabes quién era de ahí? ¿Tú sabes quién era de ahí? Uno de los grandes queches de la historia nuestra, Rafael Noble, nació sí, ahí.
De Cayo Mambí.
Napoleón Reyes nació cerquita ahí.
Ahí fue donde salió un tiburón, ¿no es así?
Según ¿quién fue el más famoso que nació en Banes?
En Banes, bueno, de deportistas, Osvaldo Fernández.
No, no.
El pitcher que firmó con el equipo
Fulgencio
San Francisco.
Fulgencio Batista,
profesor. No, pero estamos hablando de deportes, ¿verdad,
Pepito? ¿Quién fue el otro famoso
que nació? Deportivo.
Estamos hablando
de deportes. ¿Cuál fue el otro famoso que nació en Virán?
No sé,
que lo digan los fanáticos, yo no lo voy a decir.
Yo me dedico a los deportes.
Muy bien.
No a la política, ¿verdad, Carrillito?
Damas y cero caballeros, política. Así es, estamos de acuerdo. Este es un show deportivo y les pido a los amigos que tienen acceso al internet que queremos llegar a los 500 amigos en nuestra página de Facebook, en la red social, Al Duro y Sin Guantes, guión Martí. Esa es nuestra página oficial en Facebook, Al Duro y Sin Guantes, guión Martí. Nos faltan solamente 7, ¿verdad, Carrillo? 7 aficionados, fanáticos, amigos, para llegar a los 500 amigos en Facebook.
Nos faltan 7.
7.
Vamos a decirle al muchacho que dijo el otro día que no quería que tú le pasara más, que por favor que se suba arriba de un edificio donde nadie lo vea y nosotros le vamos a disparar los textos para allá. ¿Qué te parece?
Los comentarios del Guajiro Peña, sí, sé cómo se llama. Los comentarios del Guajiro Peña no refleja el punto de vista de esta emisora o del gobierno federal de los Estados Unidos.
Que muy se bien. Suba un edificio porque ahí no hay problema de interferencia.
Ok. Muchas gracias, Guajiro. Hoy tenemos un show repleto de deportes. Lo crean o no, más que nada, balompié, boxeo. Hay un poco de pelota. Sí. Hay un poco de otros deportes de la NBA, pero vamos a tener bastante del mundo del boxeo porque un cubano perdió una pelea crucial durante el fin de semana.
Sí.
Sullivan Barrera.
Muchacho de Guantánamo.
Les vamos a decir quiénes están tratando de clasificar al Mundial de Rusia 2018 y también lo vamos a poner al día con la pelota. Así que Emilio Cejas, Hazme un favorcito, viejo.
Es verdad, Milito.
Ponme la musiquita del béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Última semana de partidos de exhibición, los Orioles de Baltimore derrotaron 5-3 a los Medias Rojas de Boston. Hubo un cubano por bando. Por Boston, Rusney Castillo, en el right field, de 3-0 y batea 213. Por el Baltimore, Dariel Álvarez, en el right field, vino en los últimos dos innings, de 1-0 oficialmente, batea 182.
Bueno, usted es un muchacho de allá de Camagüey, que ayer domingo se fue de 1-0 y jugó en el jardín derecho, también de 1-0. Como señalaste, Pepito, está bateando por debajo de los 200, creo que...
¿Cuánto estaba bateando,
Mejito? 182. Creo que su destino va a ser en triple A, al igual que el tunerito Henry Urrutia. No creo que se quede en el equipo de 25 peloteros para la campaña regular, que bueno, va a comenzar este domingo con el encuentro entre el Kansas y los Mex. En la apertura de la campaña regular, bueno, estaremos aquí transmitiendo este domingo, Pepito, a las 8 en punto de la noche.
Es verdad. En otro partido, los Cardenales derrotaron a los Mets 3-1. Joenny Céspedes, el center fielder de los Mets, un hit en tres turnos al bate, se ponchó una vez, dejó hombre en base y su promedio 359. Adivinen ustedes quién fue el perdedor. Bartolo Colón, oye esto, Guajiro.
El gordito.
6 entradas, 7 hits, 3 carreras, las 3 limpias, 5 ponches, 0 boletos, efectividad 6.08.
Sí. Bueno, hoy en este partido, Pepito, no jugó el cubano Alexmi Díaz. Había firmado un contrato bueno con el equipo del San Luis hace un par de años, pero todo parece indicar de que este equipo del San Luis va a quedarse como torpedero, al menos en la campaña regular, comenzando en abril. Con Rubén Tejada, de allá de Veraguas, en Panamá. En el 2016, en la actual pretemporada, el muchacho está bateando muy bien, 314 con un jonrón y 6 impulsadas. Creo que Alexmis, se habló mucho de él al principio de la pretemporada, pero creo que últimamente no rindió lo que se esperaba de él ofensivamente, porque defensivamente ahí en el shortstop es un gran jugador, un cinchete ahí. Pero va a depender de un pelotero que ya tiene unos cuantos partidos en Grandes Ligas, después que en el año 2016 jugó muy poco, 36 partidos, creo que verá más acción Rubén Tejada, el panameño. Así que Alexmi Díaz lo veo en doble A o triple A comenzando la campaña regular.
Ok, de entre las noticias más de los cubanos, esta es excelentísima. ¿Ustedes saben quién es José Fernández? Un pinchacito que vino aquí, el primer año se llevó el novato y ha puesto unos números tan grandes que lo comparan como una de las figuras más grandes que ha dado el béisbol cubano y en Grandes Ligas. Bueno, pues ayer pichó 5 innings, de nuevo, ponchó a 6 y dice Martin que se pasó coqueteando todo el tiempo con un cambio de velocidad donde fue efectivo al final, ponchó 6. Mattinger dice, creo que va a ser el lanzamiento que necesitaba para ayudar a su gran repertorio que tiene como piche. Mattinger no sabe mucho de picheo, pero se da cuenta que está en presencia de un tremendo piche y los números lo indican así. Ahora, le tengo que tirar una trompetilla bien grande a Mattinger por coger un muchacho japonés que nadie conoce aquí, por arriba de José Fernández, a abrir el primer juego. Ya lo di el otro día, lo voy a volver a repetir. Así que, Edemio.
Muchas gracias.
Pepito, hay otro partido por ahí entre Filadelfia, ¿no? Y los Azulejos.
Primero, más importante para Cuba, los Marineros de Seattle derrotaron 6-4 a los Reales de Kansas City. Hubo varios cubanos en ese partido. Por ejemplo, por parte del Kansas City, Kendrys Morales impulsó una carrera. Se fue oficialmente de 2-0. Está bateando 236. Esa carrera la impulsó con un fly de sacrificio, su quinta carrera remolcada de la pretemporada. Y por el lado de Seattle, Leonis Martín, de Villa Clara, impulsó carrera con un hit oficialmente de 3-1 en este partido. Se ponchó 2 veces, está bateando 208.
O sea, que al menos superó la barrera de los 200, ¿no? De
Mendoza.
Cuando tropecé con la calle hoy, le dije, oye, salió un artículo de todos los peloteros de Grandes Ligas por una revista especial, Sport Authority. Dice que Martin es uno de los peloteros de San Diego mejor y más completo que hay en la pelota. Pero no batió, yo le decía a Calle, no batió con el equipo de Texas, pero fildeó. No tiene problema de disciplina. Todos los días viene y practica temprano. Yo creo que el cambio de Calle y de Demio para el San Diego le va a beneficiar. Y eso es lo que está diciendo el artículo.
Sí, para Seattle. Sí. No para San Diego, para Seattle.
De Remedio, ¿no?
Sí.
Leonis Martín, no, de Villa Clara.
Leonis Martín de Villa Clara.
Una cosita, Guajiro, solamente para que tú sepas, ¿sabes quién fue el ganador de ese partido? Joaquín Benoit.
¿Cómo dijiste?
Joaquín Benoit.
Joaquín Benoit. ¿Ok? Ya, para que tú sepas cómo es la cosa. Bueno, dale, Demio.
Bueno, en otro partido, en tres cuadras divididas, decía que perdió el primer partido del Kansas City, pero después se recuperó y derrotó 11-3 a los Padres de San Diego. No jugó el cubano Alexis Ramírez, el esqueleto rumbero, como lo llama el Guajiro Peña. Por el equipo de los Reales, el actual campeón de la Serie Mundial, jugó el cubano-americano Eric Hosmer. Primera base, se fue 3-0. Bajó a 372. Y bueno, papito, quería tocar un tema en el cual el equipo del Toronto derrotó esta tarde 2-1 a los Phillies de Filadelfia. Fue un gran encuentro que llegó a favor del equipo de Filadelfia 1-0 hasta el octavo inning. ¿Qué pasó? Que el manager del equipo de Filadelfia trajo a un pitcher que, bueno, he estado mencionando que tiene grandes posibilidades de quedarse como uno de los 12 lanzadores del equipo del Filadelfia para la campaña regular, al menos comenzando la temporada como cerrador intermedio. Dalier Hinojosa, de Nueva Gerona y también de Guantánamo.
Tú sabes que Guajiro y yo cantamos el debut profesional Alex, de él, cuando ponchó a Alex Rodríguez.
Sí, estamos aquí. Sí. Eso fue el año pasado, pero fue transferido después por el equipo del Boston. Más bien lo dejaron, pudiera decirse que libre, ¿no?
Lo botaron.
Sí, lo cogió el equipo de Filadelfia y dicen que no, que fue lanzador en la campaña regular el año pasado, al final de la temporada regular, lanzó bastante bien, pero hoy vino a lanzar en el octavo inning y le cayeron a Pablo, le conectaron dos hits.
Eso no
le
anotaron
dos bueno que carreras. Sí, le conectó Ceciliani un jonrón, su cuarto de la temporada en el octavo inning, con un corredor en circulación, y de esa forma el equipo del Toronto derrotó 2-1 a el pinero guantanamero Hinojosa. Reitero, lanzó una entrada, le conectaron dos hits y ponchó, no ponchó a nadie. Dalier Hinojosa en esta pretemporada, Pepito, tiene una derrota sin victoria. Con este fracaso de hoy tiene una efectividad de 4.50, ha lanzado como intermedio 7 partidos. Salvó un encuentro hasta el momento, en 8 entradas ha ponchado a un total de 7 bateadores. En tanto en el 2015, tanto con el Boston como con el Filadelfia, ganó 2, no perdió ninguno, pero terminó con un promedio impresionante, 0.73. Lanzó de relevo 19 entradas, 24 entradas y 2 tercios, y ponchó a 23, o sea, casi un ponche por inning.
Al pitcher ese que está hablando, Edemio, que bombardearon, no importa, pero a un otro cubano que nació aquí, en Mango Hill, a 10 cuadras de aquí.
Ajá. Mango
Gio Hill. González. Pichó un tremendo partido en 5 innings y le ganó 7-2 a los Cardenales, a los Atlanta. Dice, me siento bien y estoy listo para empezar la temporada. Regaló un boleto, le dieron 6 hits y ponchó a 4. Quiere decir que Gio González empezó bien.
Venga, ¿cómo se llama el barrio donde nació Gio González? Mango Hill.
Mango Hill.
Sí.
Esa es una zona. Es un barrio aquí famoso de los mango, cubanos. ¿No? Es donde más factoría hay. Y todo el cubano que viene, enseguida inmediatamente empieza a trabajar. Porque
chico,
hay mucha,
tú sabes que yo llevo 18
factoría.
Años en esta ciudad. Yo no sé dónde queda ese barrio.
Bueno, Mango Hill, te voy a decir por qué. Porque hay una loma y alrededor de eso hay muchas matas de mango. Y le pusieron, el urbanizador de ese reparto ahí le puso Mango Hill.
Es verdad.
Yo creo que tiene un nombre bonito.
Muy bien.
Bueno, antes de eso, Pepito, rápidamente. Hoy el equipo de los Medias Blancas está derrotando 11-5 al Colorado en noveno inning. El cubano Pito Obrero de 4-3, una impulsada con 2 anotadas, batea 404. ¿Qué te parece?
Oye, esto lo dijiste bien rápido. A lo mejor en Cuba no te entendieron.
No, después
bueno,
vamos a ampliar.
Después vamos más tarde, cuando termine ese partido, a resumirlo. A continuación, la sección favorita de Puerto Padre y de Pinar del Río, los Sultanes de Holguín.
We are the Sultans of Swing.
Cartas de Cuba, escribió Alex Rodríguez hace solamente 5 minutos. Alex Rodríguez, el bueno de Remedios. Pepe, cuando fui a La Habana, la guagua entra hasta Villa Blanca y ahí hay un cartel que dice Guanabacoa a la derecha. No puedo contener la risa pensando en ustedes.
Sí, es verdad. Sí, por Vía Blanca. Después uno viene de Santa Clara para La Habana. A mano derecha ves el cartel y dice Guanabacoa.
Salúdame a Omar Tigres. A propósito, vi una foto de ustedes dos, muy bonita. Ustedes dos ahí posando para las fotos. Tú con Omar Tigres. Muy buena persona. Me trató mejor que a sus clientes y tiene una familia increíble. Espero hablar pronto con ustedes. Alex Rodríguez, el bueno. Muchas gracias por escribir. Escribió Carlos Pérez. Pepe, buenas noches para todo el equipo de Alduro. Quisiera saber cuándo serán dadas a conocer por los equipos las no nóminas definitivas para la campaña 2016. Yo te puedo contestar esa pregunta el 3 de abril.
Bueno, más bien el sábado por la noche ya se conoce.
No, porque todavía hay un juego el domingo de exhibición entre los Cachorritos de Chicago en Anaheim, y hasta después de ese partido se va a dar a conocer la nómina de ese.
Entonces, como vamos a estar el domingo a las 8 de la noche aquí en Radio Martí, daremos a conocer la nómina, si hay tiempo, ¿no?, de cada uno de los equipos, que son 30 en total.
Así que ya sabes, un fiel oyente, Carlos Pérez, todavía no se saben, pero apenas la sepamos, te la vamos a dejar saber. Joel Barrios, hola mis hermanos, un saludo desde Cuba, sigan mandando correos, como no, Joel, con tal de que no me los interfieran. Michelle Fleites Dennis, recibió unas fotos muy lindas de tu familia, Dios te ha premiado. Con un hijo precioso, una señora muy linda, y gracias por mandarnos las fotos. Derek Jeter Jr. está evolucionando muy bien, leí tu carta, y el águila va a salir dentro de unos 5 o 6 días. Tú me avisas cuando el águila aterrice. Muy bien, también Omar Tigres. Pepe, un abrazo, espero que todo esté bien. Un fin de semana cargado de emociones. Fueron al concierto de los Rolling Stones. Tiró 161 fotos y 5 videos con su teléfono inteligente. ¡Qué barbaridad! Miles de turistas en el terreno. Un ambiente rockero. Fue muy tranquilo y espectacular. Bueno, así que me alegro. Yo conozco varias personas que estuvieron en ese concierto. Super Víctor escribe diciendo, soy aficionado y me interesaría saber información de peloteros cubanos. Ya te puse en la lista de personas que van a recibir correos diarios. Escribió Ciro Emilio y dice, estimados oyentes y amigos, un saludo de gran amistad para hacerles saber que se desbordó el estadio del Cerro cuando jugó los Tampa Bay Rays. Muchas gracias por avisarnos contra la selección cubana. Y más o menos lo que él esperaba pasó. Reinaldo, hola, al duro sin guante. Pepe, ¿cómo se dice los Gurriel? ¿Qué se dice? Nada nuevo. Y me acaba de enviar Reinaldo otra carta. Hola, Pepe, un saludo para ese gran equipo. Hermano, hay días que no recibo nada desde Olivera y Alex el Malo. Pepe, a propósito, hoy no mandé nada. No porque no se pudo, sino porque no hay absolutamente nada nuevo en el mundo de la pelota y en el mundo del fútbol tampoco, porque no hay Champions y no hay Liga. Pero ya a partir de mañana, cada vez que salga algo de un cubano o un dominicano conocido, cualquier atleta...
Y el béisbol después del día 3 ya tenemos bastante.
Mira, noticias. Para complacer a este oyente, en estos momentos se están jugando los equipos de los Bravos y los Astros de Houston. Está ganando el Houston en el cuarto inning 9-4, pero por Atlanta... El equipo de Freddy González, el cubano Héctor Olivera, de 2-1 con un impulsado anotada, batea 389 el santiaguero Cienfuero, y Adonis García, el avileño, tercera base, de 1-1 con una anotada, batea para 256. Todo parece indicar de que Olivera va a ser el jardinero izquierdo de este equipo de los Bravos. Vamos a ver qué pasa con Adonis, porque hasta el momento no tiene al 100% la posibilidad de quedarse como dueño de tercera base.
Ok, hay una noticia, quiero decirle a los muchachos que están oyendo este programa en Cuba y en todas partes, si son lanzadores, que tengan cuidado. El catcher H.G. Jiménez del equipo de Tampa tiró a sacar el hombre que iba a coger para segunda base. El señor pitcher Hutchinson se puso a mirar, en vez de apartarse, si iba a ser a un segunda, y la bola le dio la nuca. Y se puso dichoso que le dio en la parte de atrás y no le dio en el cerebro. Cuando usted lanza el lanzamiento y el catcher va a tirar, lo primero que usted hace es apartarse y seguir mirando al catcher, porque no puede darle la espalda como sucedió. Entonces, manager, ellos ganaron 7-3. Dice él que se sintió bien después del juego y que no hubo fractura en el cuello. ¡Qué suerte!
Guajiro, acaba de entrar una noticia de última
Mentira
hora.
Tuya.
No, del béisbol de las Grandes Ligas en su página oficial ha publicado que los Rojos de Cincinnati anunciaron que el cubano Raisel Iglesias abrirá el juego de apertura de la temporada el 4 de abril contra Filadelfia.
Algo está pasando con el picheo de este equipo.
La semana pasada estábamos nosotros comentando que a lo mejor era el quinto abridor y lo han puesto ahora de primero.
Sí, increíble. El caso que nosotros hablamos el viernes, que este muchacho se están hablando muchísimo, dicen que tiene una velocidad de 94 regular y luego tira 98 y que tiene tremendo cambio de velocidad. Yo no sé si es un tenedor.
Oye, esto es el primer cubano en abrir un día inaugural del equipo desde que lo hizo Adolfo Luque en 1921 y 28.
¿Quién informa eso? Porque
el equipo de Cincinnati. Sí.
Déjame decirte que Ariel Prieto, cuando comenzó a jugar en el año 1995 con los Atléticos de Oakland, fue abridor en el 96 y 97, por dos años.
Correcto.
Así que
estamos hablando de Cincinnati, claro.
Para sí, para Cincinnati. El caso de Adolfo Luque, era el escopetero, porque un año con el Cincinnati ganó 27 juegos y perdió 4.
¿Tú nunca abriste la temporada inaugural? ¿Nunca te dieron la pelota el primer día? Nunca. No, en los 15 años que tú lanzaste nunca te dieron la pelota y te dijeron ven para allá. Tú
vas en el año 63, el Guajiro Peña le dieron la pelotica para que pichara en Chicago con una temperatura de 18 grados. Llegamos al parque para celebrar el juego a la 1 de la tarde. Estaba lleno completamente, que no se veía el infield, de nieve. Vino un periodista al cruzado de nosotros y dijo: tienen que esperar, dicen los árbitros, hasta las 3 de la tarde, porque van a quemar con helicóptero la nieve y convertirla en hielo, y después con un aparato sacar del agua. Y ustedes no saben que a las 4 de la tarde Guajiro Peña, con una temperatura mucho más fría todavía, en Manichi, de nosotros me puso pichar. ¿Tú sabes cuánto duré?
Un inning.
No, el primero me hicieron 2 y el segundo, si no me saque, me hacen 40. Bueno, yo tiraba y no sentía la bola.
El año pasado fue un fracaso el contrato de Robinson Cano. No rindió lo que se esperaba por parte de los Marineros de Seattle. Le dieron 252 millones. Pero ayer domingo conectó 3 jonrones, anotó 4 de 4-4 en tarde perfecta con 7 impulsadas. Y hoy lunes siguió su racha con otro jonrón, o sea, 4 jonrones en menos de 24 horas.
Que abrió 2 juegos en Grandes Ligas, se llama Miguel Cuellar con los Orioles de Baltimore.
Es verdad, sí.
El escopetero grande.
Luis Tiata abrió con los Medias Rojas de Boston.
Pero, como decía Pepito, con el equipo de Cincy,
¿cuáles eran los únicos 4 pitchers que han ganado 20 juegos en Grandes Ligas de un equipo de Grandes Ligas? ¿Quién son los pitchers?
Mike Cuellar, sí. Jim Palmer,
sí.
McNally.
McNally.
Me falta uno.
Pat Datsun.
Ah,
Pat
sí,
Datsun.
Pat
Datsun. Okay. Miguel Cuellar murió. McNally cogió una enfermedad de hipo. Duró 6 años con un hipo y se murió. Y Pat Dawson murió en drogado.
Sí. Sí. Pero Jim Palmer está vendiendo calzoncillos.
Jim Palmer sigue de niño lindo,
vendiendo calzoncillos.
Calzoncillos. Sí, sí, sí. Y es la compañía esta que tiene como una U Yoki para arriba y otra al revés, ¿no?
No es el Yoki. Vende para Yoki.
Sí, sí. Déjame decirte que esa compañía comenzó precisamente ahí en Baltimore hace como 7, 8 años. Y ya está, se ha hecho bimillonaria.
Imagínate, Guajiro, hubieras vendido tus calzoncillos, estarías hecho millonario.
Y tú sabes que lo pusieron los anuncios, aparte de la televisión, lo pusieron en las verjas esas grandes que se anuncia. Sí. Jim Palmer anunciando los calzoncillos.
De la fama.
¿Cómo se llama?
Analista
hockey,
también,
¿no?
De la televisión.
Sí. ¿Tú te imaginas Guajiro Peña?
Hockey.
Sí, hockey. El Guajiro Peña vendiendo calzoncillos.
Se hace millonario.
Tú vas manejando por el Palmetto, ahí está la pancarta gigantesca del Guajiro Peña, en un calzoncillo
hasta
blanco.
Tic Pérez y Carrillito compran esos.
Sería un escándalo. Pero bueno, déjame decirte que Jim Palmer fue uno de los grandes pitchers en la historia, pero era, yo no lo llamo escopetero por una razón. Si había mucho frío, él no picheaba. En el año 71 yo subí a última hora y fuimos a jugar a mi boca y había un frío y dijo que no picheaba y Wilber me dijo, Peña, pichea. Y piché 4 innings, bueno, así que él subía. Lo que no hacía McNally ni Pat Dawson.
Es verdad.
Y Cuellar pichaba, no importa la temperatura que había.
Tremendo jugador de golf.
Hacemos una pausa, enseguida regresamos.
Mis amigos,
amigos, estamos de regreso aquí en nuestro programa, el Duri Sin Guantes en Radio Martí. El olímpico, Rafael García Toledo, se tomó hoy lunes el día libre, como siempre, él descansa domingo y lunes, pero para el olímpico vamos a hablar aquí del baloncesto, la NBA, el mejor básquet del mundo. ¿Quién dice que sí, no,
Guajiro Peña? Déjame decirle a Rafael que descanse bien, porque mañana tenemos mucho que hablar de basquetbol, él y yo. No, él, yo hago mi comentario chiquitico, porque me gusta oír cuando yo le digo algo a Rafael, él le explica a los fanáticos lo que está sucediendo.
Dice Carrillito, el cuarto bate, que mañana te va a dar 15 minutos a tiro olímpico. Buen tiempo para el baloncesto, ¿eh? Va a ser un banquete para los oyentes
allá en Cuba. Que esta noticia te la voy a robar.
Baloncesto, ¿no?
Pete Peterson, de Chicago, Illinois, acaba de tener el itinerario el domingo 3, el juego de New York Mets y Kansas City. ¿Por qué? Es Interleague, pero no es esa la noticia. La noticia es que los dos equipos fueron a la Serie Mundial. Y estoy seguro que por eso cogieron. Eso es el domingo, día 3. El martes 5, Radio Martí, Detroit Tigers y Miami, aquí en Miami. Qué pena que José Fernández no lance juego.
Va a lanzar el 16.
Y tú te vas a dar el de que no es Interleague.
No, el sábado los Dodgers contra los Gigantes aquí en Radio Martí a las 4 y 5 de la tarde. Bueno, Guajiro y Pepito, vamos a hablar del baloncesto de la NBA, porque hoy ya comenzó el encuentro entre el Miami Heat contra Brooklyn. Ahí están en Nueva York, tanto en Nueva York como en Brooklyn, los hermanos López, los pequeñines.
Se me olvidó anunciar algo. A los fanáticos que van a oír el juego del domingo por Radio Martí, la voz exclusiva de Lacayo, Lacayito.
Sí. Bueno, en los partidos de ayer domingo en la NBA, el equipo de Denver jugó contra Los Ángeles Clippers. Ganó este último equipo 105-90. Jordan terminó con 16 puntos. El equipo de Indiana le ganó al Houston, un tremendo partido, 104-101. Paul George anotó 25 puntos por el equipo de Indiana, fue el líder. Sacramento dispuso el Dallas 133-111. Golden State le ganó al peor equipo de la NBA en los últimos 2 o 3 años. Filadelfia, 117-105. Fue un partido bastante movido, Guajiro Peña. Klay Thompson fue líder con 40 puntos. En tanto, Washington, el equipo de Carrillito, logró éxito ante los Lakers con marcador final de 101-88. John Wall terminó con 22 puntos por el equipo ganador. En tanto, por los Lakers, Russell finalizó también con la misma cantidad de puntos. Tras estos resultados de ayer domingo en la NBA, el equipo de LeBron, Cleveland, está en primer lugar, ventaja de 2.5 sobre el Toronto. Atlanta está 8.5, a 9 el Boston y a 9.5 el Miami Heat. Después aparecen Charlotte, Indiana y Detroit. Y en cuanto a la conferencia del oeste, señores, el equipo de los Guerreros lleva 40 victorias en forma consecutiva en su casa, o sea, en la ciudad de Oakland. Este año tienen 66 triunfos con solamente 7 derrotas. Y ese récord del equipo de los Toros de la campaña 95-96 con Michael Jordan al frente, creo que está peligrando. San Antonio está a 5, Oklahoma City a 15 y después aparecen los Clippers de Los Ángeles, Memphis, Portland, Utah. El equipo de Bruno se ha colado hoy en el séptimo lugar. ¿Oíste, Guajiro Peña? Está jugando muy bien Utah últimamente. Tiene 7 victorias en sus últimos 10 encuentros, el equipo de Utah. Y Houston está en el octavo lugar con 36-38. Hay que decir que Utah necesita ganar porque está pegadito ahí del Portland. Pero el Houston está en el octavo lugar, tiene 36-38 a solamente medio juego. Y aún no se encuentra el quinteto de Dallas con 35-38. Así que hasta aquí el baloncesto.
Sí, Demio, deja darle una noticia a los fanáticos. Volviendo a mencionar el juego que se celebró en Cuba, que fue un tremendo partido, aunque perdió Cuba, no importa. Oigan esta noticia. 20 veces se ha celebrado el juego en México, en el campo de entrenamiento, y el sábado, no podía faltar, el equipo de San Diego y Toronto, y San Diego ganó 20-4, y batearon entre los dos equipos 45. Y si eso pasa en Cuba, los fanáticos se van del estadio.
Sí. A propósito, vi una entrevista que le realizaron a Sierra Yaisel. Se la hizo Bobby Salamanca Jr. allá en campo de entrenamiento de Arizona. Y dijo, Bobby le dijo, ven acá, ¿te gustaría jugar con un equipo unificado, si se puede, en marzo del año que viene, en el cuarto Clásico Mundial de Béisbol? Y le dijo, sí. Yo he conversado con muchos peloteros cubanos. Estamos hablando con Alexei, con Yaciel Puig, con Céspedes, con Pito Abreu, y todos me han dicho que sí, que si se da esa posibilidad, y todo parece indicar que sí, ellos estarían con el equipo unificado en el Clásico Mundial de Béisbol del año 2017, y cómo van las cosas, pudiera suceder, si no al 17, en el próximo, porque aún no hay nada concreto en estas conversaciones entre el béisbol cubano y las Grandes Ligas. Así que todo parece indicar, Pepito, que yo diría que el 99.9% de los cubanos en Grandes Ligas quisieran jugar con el equipo unificado.
Muy bien. Guajiro Peña, a continuación, tu segmentico. ¿Dónde están y qué hacen?
Segmentó.
La pelota va y va. Después han bateado un jonrón.
Soy Guajiro.
Yo no sé cómo los fanáticos me van a entender esto, pero tengo que mencionar algo que sucedió con el equipo de los Yankees, que es la dinastía del béisbol. En el año 51, un guajiro de Oklahoma, de nombre Mickey Mantle, debuta en Grandes Ligas y ganaron la primera serie mundial en el 51. ¿Qué pasó? Que jugaron un grupo de estrellas que voy a mencionar hasta el 67. Eso es historia. Y le voy a decir, Yogi Berra, catcher, el señor Eston Howard, catcher. Había otro catcher que también no jugaba mucho, pero bueno, eso es historia. Mickey Mantle jugó 12 series mundiales con los Yankees, ese grupo. 18 jonrones y empujó 40. Vamos a mencionar todos los peloteros. Bill Caron, primera base. Segunda base, Bobby Richardson. Tercera base, Tony Kubek. Tony Kubek. Cliff Boyers, el tercera base. Héctor López, panameño, escopetero. Left field, Mickey Mantle, center field. Right field, Roger Maris. Pitcher, Wally Ford. Ted Terry, Don Larsen. Jim Bolton. Bob Daly y Aldima, por mencionar algunos. Se pasaba una sequía grandísima desde el 68 al 70 y los fanáticos de los Yankees no iban al parque. Vino la dinastía del señor Joe Strambaine, dueño, y nombró a Mickey Mantle coche de primera base y le dio 25 mil pesos. A las dos semanas el parque estaba los fanáticos alborotados con Mickey Mantle, y Mickey Mantle cogió el uniforme, empaquetó y se fue del parque de pelota, porque no quisieron aumentarle. Mickey Mantle se pasó cerca de dos años yendo a Rochester, a Syracuse, a Buffalo y lugares a hacer exhibición de bateo, donde le daban 5 mil pesos por batear 15 swings a la izquierda y 15 swings a la derecha. En el año 71, el Guajiro Peña con el equipo de Rochester tuvo la cosa linda de prestarle el guante a Mickey Mantle porque se le habían robado el bulto, y yo, Alto Vélez, manager, le dio un uniforme a Mickey Mantle. Mickey Mantle vino a batear pichando Bob Feller, el famoso pitcher, y Mickey Mantle puso un espectáculo en Rochester que yo nunca había visto algo parecido. Sacó como 14 bolas para una distancia descomunal. El público estaba loco, se tiraron al terreno y Mickey Mantle salió del dugout, se puso en home plate y los fanáticos ahí acariciando a Mickey Mantle y él muerto de risa, como hacía siempre. Pero quería mencionar que pasó después de eso una sequía grande. Los Yankees no ganaban cuando vino el equipo de Mattingly, que tuvo como 10 o 12 años, y no ganaron una serie mundial. El copetero grande, el señor Mattingly. Pero hubo un tiempo después donde Monson, Bobby Mercer y un grupo grande de peloteros, Lou Piniella y Mickey Mantle, y el tiempo de Reggie Jackson con Billy Martin, ganaron en total 6 series. Porque en esa época, en los 70, el 70, el señor Weaver con los Orioles de Boston ganaron el 69, 70, 71. El Cincinnati con el Parque Anderson, la maquinaria roja contra el equipo de Oakland y Tony La Russa allá en Oakland, se convirtieron en los equipos ganadores. Pero volvió la dinastía de los Yankees con Joe Torre, un grupo de peloteros, y ganaron, incluyendo a un cubano, Posada, Jiri, un panameño, Mariano Rivera, y el Duque Hernández, ganaron, fueron a 4 series mundiales. Quiere decir que no importa por lo grande que sea, y la noticia que voy a dar, en el año 54, estamos hablando de los cachorritos, ¿no? El equipo de Cleveland, con cuatro pitchers ganadores que eran un fenómeno, fueron a la Serie Mundial y después de eso más nunca han ganado una Serie Mundial. Así que esa es la historia. Y felicidades a los fanáticos de los Yankees, que son la dinastía de béisbol. No importa lo que pase, hoy en día están disfrutando y se espera que con cuatro pitchers relevos que tienen vayan a ir a la Serie Mundial este año. Vamos a ver lo que pasa, porque el equipo Kansas City y el equipo Toronto, que tiene una barbaridad de juegos ganados en el campo de entrenamiento, 17 en total, no quiere perder. Felicidad a los que ganen. Y vaya, y aquí vamos a transmitir nosotros la Serie Mundial.
Claro.
Yo pienso que Arizona no va a ser el equipo que tú dijiste que los pares de San Francisco. Arizona va a ir a la Serie Mundial.
Bueno, tú dijiste San Francisco.
Esa es la predicción del Guajiro Peña.
A continuación, noticias del boxeo profesional.
Bueno, mis amigos, no siempre las predicciones se cumplen, sobre todo en deportes de combate, judo, lucha, boxeo, kickboxing. Y la Arena Oracle, allá en Oakland, estado de California, fue testigo del regreso al cuadrilátero de uno de los mejores pugiles del mundo en estos momentos. Me refiero al estadounidense André Ward, quien derrotó por decisión unánime en 12 rounds al cubano Sullivan Barrera en el peso semicompleto. Hay que recordar de que este muchacho norteamericano Ward fue monarca olímpico en el peso mediano hasta 75 kilogramos. Ward exhibió boxeo depurado, entró y salió con buena esquiva y velocidad, conectó los mejores y efectivos golpes en ese combate. Ese talento lo ha llevado a ser uno de los grandes en el orbe en los últimos años en 160 libras y 168, aunque ahora en su primer pleito en las 175 libras, el peso semipesado, mostró condiciones de pelear con los mejores. Hay que recordar de que en los últimos 7 años el cubano Barrera había estado peleando precisamente en este peso. En el tercer asalto, en un intercambio de golpes, André, invicto en 29 combates con 15 knockouts, llevó la mejor parte y con un swing de izquierda envió el guantanamero a la lona. En ese momento, el tercer hombre del ring, Raúl Caiz Sr., le aplicó conteo de protección a Barrera, quien se recuperó rápidamente. Sobre el ring, por supuesto, se impuso el talento, esas grandes condiciones del norteamericano Ward. El juez Bill Lerch votó 117 a 108 a favor del norteamericano, todos lo hicieron a favor del estadounidense. Steve Morrow lo hizo 119 a 109, o sea, diferencia de 10 puntos, mientras que Pat Russell lo hizo 117 a 109. Dice un viejo adagio que a veces con una derrota se gana, y eso fue lo que le pasó al cubano Barrera, quien demostró un gran coraje sobre el ring. Con esa demostración y combatividad, seguramente Barrera, quien acumula 17 victorias con solo un fracaso y 12 knockouts, recibirá en un futuro no muy lejano ofertas de otros canales de televisión. Incluso ya ha peleado por HBO en un total de 3 ocasiones. Guard recibió una bolsa en esta pelea de $1,850,000. Tremendo dinerito, Pepito. Pero el cubano Barrera recibió su mejor bolsa, casi $500,000, exactamente $450,000. Ahora, el excampeón mundial en el peso supermediano peleará en el verano próximo con el ruso Sergei Kovalev, el mejor del orbe, pero en la división semipesada. Esperamos un gran peleón entre Kovalev, el mejor del mundo, pero yo me inclino por el norteamericano Ward, por esa esquiva, ese boxeo, esa técnica depurada que tiene el norteamericano, que me hace recordar a un gran cubano, al camagüeyano Adolfo Horta, pero en 57.
¿Quién tiene
el
comentario de Switch? Quiero oír ese comentario de ese pelotero famoso que pues se lastimó y se operó y lo han votado. ¿Quién va a dar la noticia?
Bueno, Pepito tiene
a continuación la sección favorita de Kai Barien y de Camagüey. Put me in, coach. Bravos de Atlanta votaron al veterano Nick Swisher y bajaron, o subieron en este caso, a Alex Torres, el venezolano. Swisher, 35 años de edad, bateaba solamente 238 con 4 empujadas en 42 turnos en la Liga de Toronja. Y todo parece indicar que va a estar un gran tiempo en las ligas menores. Por su parte, Torres lanzó 6 juegos en pretemporada por Atlanta esta primavera con efectividad de 2.45, 7 ponches y 4 boletos. El relevista de 28 años de edad tuvo efectividad de 3.15 en 39 presentaciones. Lacayo,
el caso de este switch que fue tremendo pelotero de los Yankees.
Correcto.
Y tuvo 5 o 6 temporadas, le dieron un contrato de $56 millones. Ajá. Y tienen que pagarle $14 millones al botarlo. Él no va a ir a jugar a ningún lado. Olvídate, está lisiado completo.
Saludos desde Montreal. Juan Pérez escribe. Saludos desde Montreal, Canadá, Quebec. Sigue que lo de los Gurriel en tinieblas, es verdad. Esa noticia me alegró mucho, la del holguinero. Así que, pero bueno, él se confundió con Hinojosa, que es de Isla de la Juventud, porque luego dice, sí, es de Isla de la Juventud.
Pinero Guantanamero. Lo mismo le pasa al otro cubano del Tampa, ¿no? Que nació en La Habana y se crió en Camagüey.
Así es.
Dairon Barona.
Le damos la bienvenida a Jorge Llera, que también nos escribe. Jorge Llera, un cubano que vive aquí en el sur de la Florida. Hola, mis amigos. Los escucho a diario. Jorge Llera y también Omar Rivero, que nos escribe muy a menudo. Ahora por Facebook, ya le di la bienvenida. No es necesario que me la des. Yo sé quién es Omar Rivero, también conocido como Omar Tigres.
Lacayo, tengo la fotografía de los cuatro cubanos en una serie mundial. ¿Dónde está la dirección para mandarla?
Ya la tengo. Mañana. Pídemela mañana.
Ok.
Ok. Ve a la oficina como tú haces siempre. Y mortifícame.
La dirección, eso va por correo.
Y me mortificas la vida como haces siempre. Yo te doy la dirección. Julio escribe por primera vez. Primer correo dice: soy fiel oyente de ustedes, pero no tenía correo hasta ahora. Yo siempre los escucho por los 1180. Óyeme, Carrillo, 1180. En estos momentos no tengo señal. Por favor, mejoren la señal de AM. Se despide Julio. Ya le mandé los correos a todos los jefes para ver si ponen, pero necesito que me digas de qué parte de Cuba estás escribiéndome para que los ingenieros le den vuelta a los satélites. Dice Alex Rodríguez, Dayan Viciedo, Edemio, esperamos información de los cubanos en Japón, no solamente en Estados Unidos.
Claro, y la campaña va a comenzar ya en Japón.
Correcto. Y además, Alex, no le digas usted a Edemio, por favor, que lo hace sentirse bien.
Claro.
Creo que tú nos puedes ayudar con eso. Dayan Viciedo tiene 3 jonrones en 3 partidos y está jugando primera base. Ojo, solo tiene 26 años y puede regresar a las mayores en esa posición. Es rival de Peña, Alex Peña. Ok, muchas gracias por ponernos al día, Alex Rodríguez. Y también escribió Reinaldo desde Manicaragua.
Así ¿cómo? Que, ¿Nicaragua? Sí.
Manicaragua.
Oh.
Mira, vamos a ver si le pasa lo mismo a este muchacho allá de Remedios, que lo que hizo el papá de Prince Fielder, Cecil Fielder, fue eliminado aquí en las Grandes Ligas. Se fue a jugar a Japón, en 2 años disparó 100 jonrones y regresó a las Grandes Ligas y tuvo buenos años, sobre todo con Boston.
Lo de Viciedo ha sido una cosa extraña en el béisbol. Yo no sé, después de firmar por 5.5 millones, estaban hablando maravillas de él y lo botaron.
Dice,
y él jugó tercera, segunda, y lo pasaron para el right field y jugó 2 años ahí. Y dio palo como loco. No sé si Lacayo tiene tiempo para mencionar, para que vean lo que pasa. Ahora bien, yo no sé si los fanáticos en Cuba no reciben noticias de los cubanos que están en Japón. Yo pienso que...
Yo he mandado, pero voy a seguir mandando. Voy a mandar mañana todos los promedios de todos los cubanos en Japón.
Paul Rodríguez siempre ha seguido el béisbol japonés por la presencia de los cubanos ahí.
La sección favorita de toda Cuba, el fútbol soccer.
The name of the game.
Atención que mañana continúan las eliminatorias de la Copa Mundial de Fútbol Rusia 2018. En la CONCACAF, la Confederación Norte Centroamericana y del Caribe, donde está Cuba, pero ya fue eliminada en la segunda ronda. Mañana por la noche, oigan esto, Guatemala versus Estados Unidos en Ohio a las 7:30. Estados Unidos espera vengar esa derrota sufrida en Guatemala durante el fin de semana. A las 9 p.m., Honduras versus El Salvador. A las 9:30, Panamá contra Haití. A las 10 en San José, Costa Rica versus Jamaica. Y a las 10:30 en México, Canadá versus el país azteca. Durante el fin de semana, Estados Unidos sufrió su peor derrota en años cuando cayó frente a Guatemala 2-0. Estados Unidos se encuentra en este momento de tercero en un grupo donde solamente clasifican dos a la próxima ronda.
A propósito, Pepito, Ronaldinho dice que todavía no está seguro si va a jugar en la MLS aquí en Estados Unidos o quizás en la denominada Superliga de China. Dice que allá pagan muy bien.
¿Ah, sí? Bueno, en la CONMEBOL, en América del Sur, mañana 5 partidos cruciales. Colombia versus
Ecuador. ¡Ahí maravilloso!
Nos encanta Colombia,
Ecuador.
Su comida.
¡Barranquilla!
Colombia contra Ecuador a las 4:30. Uruguay versus Perú a las 7. Venezuela, la Vino Tinto contra Chile a las 7:30. Argentina versus Bolivia.
Si es en La Paz, ten cuidado.
No, es en Buenos Aires.
Entonces no hay problema. Ahí pierde Bolivia, porque si es en La Paz, aquel partido en el 94 cuando Bolivia le ganó 5-1. Le hicieron 5 goles al equipo de Argentina.
Y por último, en Asunción, Paraguay versus Brasil a las 8:30 de la noche. Hoy por hoy, en América del Sur, Ecuador está al frente con 13 puntos después de 5 jornadas. Uruguay con 10 de segundo, Brasil con 8, Paraguay con 8, Argentina 8, Chile con 7, Colombia con 7, Perú 4, Bolivia 3 y la Vino Tinto de Venezuela un solo puntico que logró el viernes cuando empató.
Sí.
Los primeros 4 avanzan directamente a la Copa Mundial de Fútbol Rusia 2018. El quinto lugar jugaría un repechaje contra Oceanía y el resto resultaría eliminado.
El tiempo se va rápido. El Mundial de Brasil parece que fue ayer, Pepito. Ya estamos en 2016, así que un par de años.
Hablamos de pelota.
¡Huevo! The Scooter, the Barber, and the Nuke. They knew them all from Boston to Dubuque. Especially Willie, Mickey, and the Duke.
Guajiro and the Duke. Edemio, ¿qué está pasando en ese partido que tú querías hablar sobre lo
sí,
de Tito?
Sí, estuve hablando en la primera media hora aquí en el Duri 50 del partido que estaba en el noveno inning entre el Colorado y los Medias Blancas de Chicago. Finalmente Chicago ganó en un festival de batazos 11-7. 27 hits en este partido, 16 de los cuales fueron para los bateadores del equipo de los Medias Blancas de Chicago. Y fíjate si está bien Pito Abreu, Pepito y Guajiro Peña, que hoy Pito Abreu por poco logra el ciclo. Disparó sencillo, doble, su número 6, conectó su cuarto jonrón, impulsó una y anotó dos. Y el muchacho de allá del poblado Mal Tiempo en Cienfuegos batea para 404. Él logró el año pasado empatar un récord de Pujols, los únicos dos novatos en Grandes Ligas que en sus primeros 2 años lograron 30 o más jonrones y 100 o más impulsadas.
No hay duda que Abreu es el mejor pelotero cubano. Por mucho tiempo no había salido una figura tan grande. Cuando yo oí una noticia de un periodista que no falla cuando él no tiene comentarios falsos, dijo que Abreu tenía números tan parecidos como T. William y que lucía para un pelotero de 18 años romper muchos récords en Grandes Ligas. Y los números indican lo
Abreu tiene, va para 28 años.
Correcto. Guajiro Peña, ¿por qué no le recuerdas a los amigos? Escribió Raulito diciendo que Guajiro Peña repita los juegos de béisbol que vamos a estar narrando comenzando este domingo.
Bueno, pues el domingo 3 tenemos por Radio Martí los que fueron a la Serie Mundial, New York Mike Kansas City a las 8:35. El martes día 5, Detroit Tigers aquí en Miami. No va a pichar José Fernández. Eso es Interleague. Pero en la Liga Nacional, los Dodgers pegaditos uno al otro en San Francisco, jugando a las 4:05 el sábado. Y va a ser transmitido por la voz exclusiva de La Callito y Edemio y Guajiro haciendo los comentarios y criticando a los que no son peloteros, que son sospechosos jugando en Grandes Ligas. Pero le voy a mencionar dentro de poco que tengo una lista de todos los 30 equipos, los peloteros, figuras principales del cual. Ahí salió que el equipo de Texas cambió a Martins y que va para San Diego y que seguro,
ese es el Seattle. Está en Seattle, no en San Diego.
Como Edemio, me confundiste.
Me imagino que ya echa para adelante cualquiera.
Sí. En Seattle, bueno, en Seattle, lo bueno que tiene es que hay un muchacho ahí que es venezolano que le va a ayudar. El rey de los pitchers.
Hernández.
El señor Félix Hernández. Sí. Y el señor dominicano.
Ganó
también. Así
ayer dio tres honrones.
No hay duda que ese muchacho tiene talento. Y es el prospecto que descubrió, ¿tú sabes quién?
¿Quién?
La Callito. ¿Qué te parece? ¿Y quién va a abrir el juego por Cincinnati, me dijiste?
Raizel Iglesias. ¿Tú sabes que yo no puedo creer eso?
Bueno.
El viernes pasado.
Era el quinto.
No. Hace 5 días estaban todavía debatiendo si iba a ser el quinto abridor en la rotación de pitcher.
Y ahora va a abrir. Increíble.
Bueno, oye, impresionante. Bueno, Demi, última hora, resultados.
No, resultado bueno, no ha terminado el partido entre los Yankees y Detroit, está 0-0 en quinto inning, y Houston 9-6 a los Bravos de Atlanta en la sexta entrada. Habíamos hablado de que Adonis García hoy tiene, vamos a ver por aquí rápidamente, Adonis García 2-1 con una anotada, y Olivera el Santiaguero de 3-2 con 3 impulsadas, una anotada. Olivera ya tiene 11 impulsadas este año, y de ahí está el caso de que Switcher no lo mandaron para Liga Menor, porque ¿quién va a sacar en el field al cubanito Olivera?
Juan Giro Peña, últimos comentarios del día.
No, el comentario mío es que yo pienso que los fanáticos están contentos, y decirle a Alex Rodríguez que el señor Alex Rodríguez dice que no se va a retirar, así que vamos a tener a Rodríguez por 2 años más.
Música, maestro, no hay tiempo para más. Ha caído el Out 27. Hemos llegado al final de este noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita del Guajiro Peña, Radio Martí. Nuestro productor y cuarto bate, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia.
Detrás de los controles en la esquina caliente, Emilio Ceja.
De La Paz, Bolivia.
Hemos tenido el gusto de hablarles.
Orlando Peña.
Edemio Navas.
Pepe Lacayo se despide hasta la próxima. Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.